Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Por estas horas los uruguayos tenemos los ojos puestos en Asia. Por un lado, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siguiendo el desempeño de los deportistas compatriotas. Por otro, en China, donde se lleva a cabo desde ayer la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy, finalmente, sobre las 9:35 de nuestro país, la noticia sobre la que tanto se especulaba terminó confirmándose. La UNESCO declaró a la Iglesia de Cristo Obrero, ubicada en Estación Atlántida, departamento de Canelones, la diseñada por el ingeniero Eladio Dieste a fines de los años 50, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este edificio es el tercer bien de carácter material que Uruguay tiene en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con el barrio histórico de Colonia del Sacramento y el pasaje industrial y cultural Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. Cuando le llegó la noticia, la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, quien expuso en vivo en el evento, decía lo siguiente.
Y pensamos seguir aprendiendo, a preservar, a multiplicar, a abrirle al mundo las puertas de nuestro país para que vengan a visitar estas cosas hermosas hechas por la mano de los hombres que les invitamos a venir a ver. Muchísimas gracias. Y ahora, si nos permiten, nos despedimos porque tenemos que organizar esta alegría en forma de fiesta popular. Muchas gracias a todos.
Profesora Ana Ribeiro, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, acá estamos con Rosario y con Romina, dispuestos a escucharte, esplendorosa de alegría, como ya anticipabas, ¿no?
Y bueno, es que...
La sonrisa, la verdad, la risa de Ana Ribeiro tiene que escucharse.
Es que la verdad lo ameritaba, estábamos esperando hace tanto tiempo eso. Porque no te olvides, Emiliano, que un proceso como el que siguió la Iglesia es un proceso de observación meticulosa de todo, del bien, de su forma de construcción, de su grado de preservación, del enclave en el que está, del valor que tiene en este caso que competía por lo que se llama grado 4, criterio 4, perdón, que es el tipo de construcción. Entonces había que demostrar la especialidad de ese modo de construcción del ingeniero Dieste. Había que demostrar muchas cosas y pasar bajo un filtro de muchísimos ojos técnicos mundiales. ICOMOS revisó del derecho y del revés todo esto, y finalmente ICOMOS, después de casi una década de trámite de la Iglesia, la reconoce como bien, le recomienda a UNESCO la aprobación del bien como tal, y bueno, y se pasa a la votación, que por suerte no tuvo nada en contra. Entonces, ¿cómo no estar felices? Fue una vigilia de una década y en términos de reciente fue una vigilia de ayer todo el día, desde las 6:30 de la mañana todo el mundo en el ministerio, pronto para conectarnos con China y bueno, llegar a las 11:30 de la mañana ayer y que dijeran, estábamos ahí en la puerta, ¿no? Y dijeron, seguimos mañana.
Tú manejabas...
Ahí nos desplomamos todos. Y sí, hoy de vuelta a madrugar y a esperar la noticia. Pues claro, estábamos felices, todo el equipo que trabajó en esto.
Tú marcabas, ahí estaba, marcabas la expectativa, la ansiedad en el equipo del Ministerio de Educación y Cultura, pero digamos que el nerviosismo estaba muy extendido, porque, no sé, hago un repaso rápido de quiénes estaban involucrados y esperando. La Iglesia Católica, además, porque estamos hablando de una parroquia, estamos hablando de, no sé, la comunidad vinculada con la arquitectura, el diseño y la ingeniería, en particular la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Pienso en el pueblo, ¿no? En la gente de Estación Atlántida y sus zonas cercanas, en el departamento de Canelones, ¿no? El departamento mismo de Canelones.
Canelones, bueno, las primeras llamadas que hicimos La primera fue al intendente Orsi, porque bueno, a llamarlo y decirle: Yamandú, ahora es tuyo esto, ¿no? A gestionarlo. Está en su territorio, y eran muchas las partes implicadas, y eso es muy lindo, porque además la propia continuidad que requiere un bien patrimonial habla de distintas gestiones de gobierno. Un bien patrimonial requiere, demanda, grandeza institucional para gestionar entre todos, para gestionar en continuidad. Y bueno, eso siempre es muy lindo, es un reforzador indirecto de toda democracia.
Ana, hagamos un poco de historia, si te parece, a propósito de la postulación, ¿no? Decías, por lo visto, por lo que dejabas entrever, la Iglesia Católica fue la primera que alertó sobre eso, la que dijo primero, bueno, acá tenemos que aprovechar esto, esta obra.
En realidad, la presentación ante UNESCO se gestiona por la Fundación Dieste y la Comisión de Patrimonio. Entonces, la Fundación Dieste, en donde está la propia familia implicada y amigos de la obra, digamos, gente que reconoce el valor arquitectónico, el valor constructivo de todo el trabajo de Dieste, que no se resume en esta sola iglesia, ¿no? La de Durazno es espléndida y, por suerte, Dieste ha derramado su obra por todo el territorio nacional.
Es que cuando se hizo la postulación en 2019, se apuntó a varias de sus obras, ¿no?
Claro, lo que pasa es que presentar la obra en conjunto del ingeniero Dieste hubiera sido lo ideal, pero lo ideal no siempre es posible, porque ¿qué pasa? ICOMOS y UNESCO revisan el grado de gestión de cada bien. Entonces, en una obra tan dispersa y tan amplia, donde un silo estuviera, por ejemplo, mal preservada las paredes, que es lo clásico de este sistema constructivo, esas paredes ondulantes que son muy livianas, que por lo tanto son económicas, pero que no requieren gran cantidad de material extra al de la propia cerámica armada, precisamente porque la forma contribuye a que el material sea fuerte. Es una mezcla de material con forma, es la forma curva, es esas inefables bóvedas que caracterizan a Dieste, lo que le da la fortaleza, y no exactamente, y no únicamente el material. Entonces, donde se hubiera apoyado indebidamente en una pared, en un silo, algo, ya derribaba los méritos de la obra. Entonces era tan difícil gestionarlo todo a la vez que el camino elegido fue uno de los bienes, en este caso una iglesia planteada desde cero, porque no hay que olvidar que la de Durazno reutiliza un lugar y unas paredes previamente existentes. Entonces, en esta, al mejor estilo moderno, porque esto es un sistema constructivo moderno, parte de una hoja en blanco y se postula la iglesia de Atlántida, la iglesia de Cristo Obrero, que es el nombre que en puridad tiene. Y esperemos que esto oficie como de gran locomotora y que jalone, que tire hacia arriba el resto de las obras, porque ahora te cuento lo que yo pienso que tiene que ocurrir. Los niños de las escuelas en donde hay un bien Dieste saldrán con sus maestras a estudiarlo, a analizarlo, ¿ya? Y lo mismo harán las alcaldías, las intendencias. Ahora hay un ojo y una lupa puesta sobre cada cosa que lleva el apellido Dieste. Por lo tanto, pensamos que toda la obra de Dieste va a ir levantándose, poniéndose en valor, adquiriendo mayor visibilidad. Ojalá algún día, y va a pasar bastante tiempo, podamos reclamar el sello de BUE, Valor Universal Excepcional, para toda la obra de Dieste, ¿no? Ojalá.
La Iglesia de Atlántida fue mi facultad de arquitectura y una obra que ha tenido consecuencias importantes. Me cambió la vida, decía Eladio Dieste a propósito de esta creación, ¿no?
Sí, Rosario. Yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me ocurrió algo parecido, pero más allá de la valoración del propio Dieste, que tiene que ver además con que él la eligió cuando se celebró en los 80 años un homenaje, la eligió para que allí fuera como la obra que mejor lo representaba. Yo creo que en esta obra se reúnen las tres condiciones: un diseño arquitectónico que no es común en todos los ingenieros, un método constructivo, porque está absolutamente planteado en la curvatura, en la forma ondulante de las paredes y del techo, Y también el tema de su concepción ética, que está muy vinculada a su catolicismo absolutamente coherente y, bueno, y de alguna forma demostrado en este uso del ladrillo. Creo que está mirá, muy bien elegida.
Mirá lo que dice Dieste. En el proyecto de esta iglesia procuré un estilo a la vez severo y amable de piedad, con una gran confianza en el espíritu cristiano de los humildes que han de usarla. Que la iglesia como arquitectura no fuera un obstáculo para una piedad verdadera, sino su manifestación primera.
Me parecía... Creo que eso es evidente cuando uno ingresa, hasta en la forma en que maneja la luz, que viene tamizada por los colores de los vidrios y que automáticamente invitan a la reflexión, a la forma de la mística que tiene la iglesia, el espacio interior, ¿no?
Y agrego otra frase de Dieste. Me parecía, y lo es, una aberración que la iglesia fuera solo cosa de curas, de especialistas.
Claro, claro.
O era de todos o traicionaba su esencia comunitaria. La iglesia fue pensada de modo que todos se sintieran comunitariamente actores de la liturgia.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo que esa es parte de su filosofía de vida. Porque además, insisto, en el caso de Dieste, es tan manifiesto hasta en la forma en que justifica el uso del ladrillo como mano de obra que respeta al hombre, que respeta la naturaleza. Es decir, es absolutamente coherente con su pensamiento.
Ana, tú, a propósito de esto que estabas escuchando, ¿qué agregas?
Agregaría que tan es así que el espíritu profundamente cristiano de Dieste está presente en la obra, pero no solamente su espíritu cristiano, un espíritu cristiano que fue conciliar, aunque preconciliar, y me explico. A partir del Concilio Vaticano II hubo una demanda de la Iglesia de integrar a los más humildes y de no convertir su representación de la divinidad bajo sus formas diferentes, Cristo mismo, la Santísima Trinidad, los santos, en barreras o en figuras de alejamiento, sino que la iglesia fuera un lugar en donde el más humilde pudiera entrar y sintiera que automáticamente estaba en comunicación con Dios. El Concilio Vaticano lo establece así, establece una cercanía de la liturgia con los fieles muy especial. Pero esto es previo, esta iglesia se construye previo a esa modificación litúrgica y teológica tan importante. Y Dieste ya lo marcó. Tú entras a una iglesia que tiene una sola bóveda, entras a un espacio que es uno, ves la iglesia en su conjunto cuando traspasas la puerta, y lo que te separa del altar es apenas dos escalones, con ese Yepes, ese Cristo de Yepes maravilloso, y el baptisterio es subterráneo, no está aparte, forma parte de la unidad y tú accedes bajando una pequeña escalera. Está integrado a un corpus único de la iglesia, con esa piel liviana que tiene esta iglesia, que es su pared ondulante. Entonces, hay allí la concreción de un principio litúrgico que es un principio, a su vez, eclesiástico muy claro, conciliar, pese a que es previo al concilio. Entonces, hay en eso una señal poderosa de Dieste, ¿no?
Ana, te iba a preguntar respecto a la definición de hoy, ¿no? ¿Qué fue lo que la UNESCO destaca de todo esto que estamos comentando concretamente? Porque una cosa era lo que Uruguay con lo que Uruguay fue, ¿no? Hizo la postulación, proponía, pero otra cosa es, bueno, ¿qué pasó después, ¿no? En todo este proceso.
Bueno, lo que se destaca es el criterio 4, es el tipo de construcción y la tecnología novedosa y diferente, cercana a los bienes materiales naturales de la tierra y con un criterio social y teológico de conjunto. Eso es lo que destaca UNESCO, ¿no? El sistema constructivo, el tipo de construcción, fácilmente exportable, modesto, barato, para decirlo de alguna manera, que sin embargo logra construir lo que a mí me gusta llamar una austeridad grandiosa, ¿no? Porque la austeridad está presente, era propio de Dieste, todo lo que Dieste hace es despojado, lo que se luce es la ondulación, la forma, el espacio, y dentro del espacio la luz que entra a raudales medidos, filtrados por colores, pero todo todo esto logra con la austeridad, con el simple manejo de la tierra hasta convertirla en cerámica armada, que era el nombre que Dieste le daba, logra la grandiosidad que el contacto entre el hombre y su fe requieren.
Tenemos también mensajes de los vecinos. Dice, por ejemplo, este mensaje de Inés: en Atlántida estamos muy orgullosos. Con signos de admiración.
No para menos.
Después, Ali dice, la obra de Dieste es magnífica desde el punto de vista estético y constructivo. Su planteo de soberanía e independencia cultural es una invitación a la reflexión. Eso en general sobre la obra de Dieste, ¿no? Rosario, ¿sí?
Yo decía que de pronto desde el punto de vista puramente, constructivo, hay obras que son más interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hangar, un galpón, tiene una superficie que no tiene, sin pilares, que bueno, que está justificando justamente eso del armado del hormigón. Pero esta reúne las condiciones, como ninguna otra reúne esas tres condiciones al momento que referí, ¿no? Es decir, es un diseño arquitectónico excelente, está el sistema constructivo y está el espíritu, como dijo Ana, de un católico que es preconciliar, más allá de que los hubo, por suerte, muchos, porque la Iglesia responde de alguna forma a ese pedido, ¿no?, anterior.
Estaba buscando un poco de contexto a esta novedad, ¿no? Hay el Comité del Patrimonio Mundial ha inscrito en la lista de patrimonio 1.121 sitios, ¿no?, de 167 países. Ana, ¿tenés presente alguno en particular para lograr dimensionar la noticia esta, digamos?
Bueno, pues, creo que lo tenemos presente casi todos, ¿no? La mayor condensación de obras está en Europa y en China. Sí. Estamos hablando de construcciones maravillosas, obras de los hombres que causan absoluto asombro, muy vinculadas al mundo religioso, muy vinculadas a las casas habitación y los modelos habitacionales de las grandes urbes, puentes, grandes plazas. Creo que todos tenemos bastante claro que, visitar París o visitar Italia es encontrar una larga lista de bienes patrimoniales, o visitar la muralla china. Y con esas cosas estamos comparando a la Iglesia de Dieste.
La ficha de la Iglesia de Dieste, la Iglesia de Cristo Obrero, estoy mirando acá en el sitio web de la Facultad de Arquitectura. Primero, la ubicación, por las dudas de que algunos de nuestros oyentes no lo tengan registrado. Ruta 11, kilómetro 164, Estación Atlántida, Canelones, Uruguay.
Está al norte de la interbalnearia, claro, es importante.
Está. Por eso decirlo. Digo Estación Atlántida, claro, y no Atlántida. No,
no es el balneario.
Está del lado de adentro.
Claro.
Autor, Dieste y Montañés, Sociedad Anónima, empresa constructora. Ingeniero Eladio Dieste, ingeniero Marcelo Sazón como colaborador. ¿Te suena el ingeniero Sazón?
¿Cómo no? Rosario,
conversaste con él hace unos meses, ¿no?
Sí, no me extraña nada porque es un hombre de muchos años y que sigue en plena actividad y ha intervenido en los mejores proyectos de este país.
Sí, sí, nos lo encontramos hace un tiempo,
en el
Hospital Maciel, ¿no? Como uno de los puntales de todas las obras, de todos los trabajos que hay que hacer en ese establecimiento. Y agrega la ficha, ¿quiénes fueron los donantes? El matrimonio Giudice Urioste, ¿no? Ellos fueron los que pusieron el dinero para que esta obra se llevara a cabo. Ana, ¿agregarías algo más de esto? Porque tengo una última pregunta para hacerte, por lo menos, pero de esto...
No, de esto nada. Yo agregaría solamente... Esto, una experiencia personal. Yo una vez tuve unos visitantes en mi casa australianos. Claro. Y dije, pa, ¿qué les muestro, no?, del país? Estaban pocos días, era un país para mí muy desconocido. ¿Qué les podrá impresionar, no? Y dijo, lo voy a llevar a la Iglesia de Atlántida. Fue ver el deslumbramiento más absoluto por la entrada de la luz con vidrios de colores, por cómo esa pared se sostenía sin una viga aparente y se permitía serpentear como un ofidio. Todo les encantó. Deben haber sacado 100 fotos en una hora fácil. Fue muy lindo ver la reacción de gente con otra mirada, con mundo, con, y sin embargo, sentirse atraídos y deslumbrados por la Iglesia.
Como tú decías, hay un ejercicio que ahora se puede fomentar, que es el de encuentre su dieste, ¿no? Busque, claro, la obra de dieste más cercana a usted y trabájela, ¿no? Obsérvela, discútala, chárlela con los vecinos, con los botijas, con los estudiantes. Es una tarea, es una campaña que viene. Yo iba por un lado, pero...
La Cominal ya la alargamos, te digo, porque la Cominal, la Comisión Nacional Único, ¿sí?, que en tanto subsecretaria presido, tiene dentro de sí, además de las rutas UNESCO y todos los tratamientos patrimoniales, a los tres centros ahora patrimoniales, tiene lo que se llaman la red de escuelas PEA, que son las escuelas asociadas a UNESCO y a sus principios. Uh-huh. Entonces son unas 120 escuelas en todo el país, muchas en el interior, por suerte, y lo que hicimos fue, sabiendo que esta fecha se venía, enviarles a todas en el boletín el anuncio y enviarles material didáctico sobre dieste e impulsar a las maestras a que salgan a buscar el dieste que tienen cerca, ¿no? Así que ya están los niños con el material disponible. Hay un material precioso que elaboró Ciro Caraballo, escrito para niños, el gran patrimonialista Ciro Caraballo internacional, que se llama Aventuras de un ingeniero chiquitín, porque a dieste lo llamaban chiquitín en la vida familiar. Ese material precioso lo estamos reeditando también, se lo enviamos vía online a todas nuestras escuelas. Así que bueno, el trabajo ya comenzó, y para la fiesta del sábado en la propia parroquia va a estar Ciro Caraballo, que viene desde México, porque no se quería perder este momento, ¿no?
Ya que mencionabas la fiesta del sábado, una de las primeras notificaciones esta mañana a propósito de esta resolución vino de la diócesis de Canelones, ¿no? La diócesis de Canelones se alegra con esta grata noticia y ha programado la celebración de la Santa Misa en la propia iglesia el sábado 31 de julio a las 11 horas. Ese mismo día, a las 14, se realizará allí en la iglesia un acto protocolar con el protagonismo del Ministerio de Educación y Cultura. Ambos eventos serán transmitidos por diversos medios, decía el comunicado de Heriberto Bodian, obispo de Canelones, hoy, que estaba muy pendiente, ¿no? Y salió disparado el mensaje al instante, claro, ¿no?
Por supuesto, nos saludó por WhatsApp, ¿no? Aquí estábamos viéndolos, estábamos Willy Rey y yo sentados esperando la noticia. Así que bueno, realmente el obispo ha colaborado en todo y nos parecía muy lindo además que en un país tan laico y tan con severidad laica, siempre estamos atentos a que no se vaya a violar la laicidad bajo ninguna forma, reconocer que el bien patrimonial es un bien de la iglesia y que, por supuesto, la iglesia tiene que estar al servicio de sus fieles como lo ha estado hasta ahora, y que lo lógico es que la colectividad católica, la comunidad católica, festeje con una misa, que es lo natural. Luego lo separamos del acto civil, digamos, y después llegarán las autoridades y todos los invitados, que hay mucho pueblo invitado, porque es como UNESCO solicita, sí, que se gestionen las cosas, porque lo importante, Emiliano, es lo que viene ahora, y bueno, ahora viene la gestión.
Hablemos de eso. Sí. Lo primero que estaba pensando es que se prepare la parroquia, ¿no? Que se prepare la diócesis de Canelones y se prepare la parroquia, porque vienen meses movidos.
Mucha,
¿no?,
visita.
Aluvión de visitas.
Supongo, claro, que estarán pronto, ya saben que se viene. O sea, además de esta actividad del fin de semana, de ahora en adelante va a haber mucho interés por ir, visitar, conocer, recorrer. Se van a necesitar guías, se van a necesitar algunas propuestas gastronómicas, se va a necesitar, yo qué sé, todo lo que permita dar un buen servicio a quienes se acerquen hasta allí, gente que va a venir de Uruguay mismo, de distintos puntos del país, y apenas se pueda también va a haber un flujo de visitantes del exterior, ¿no? Pero estaba la pregunta a propósito de qué implica, ¿no?, la, de, sí, la declaración en ese sentido.
Exacto. Ana, ¿qué compromiso se asume?
La declaración implica un cuidado patrimonial muy grande. Ahora viene la gestión del bien y no nos podemos equivocar, porque lo acabamos de ver precisamente en esta sesión extraordinaria del Comité de Patrimonio Mundial, retirarle nada menos que al puerto de Liverpool la condición de protegido patrimonialmente. porque no había cumplido con
los que
interesante.
Se retira. Y además el retiro, hablando con toda familiaridad, Emiliano, es horrible, porque no es que te saquen de la lista, te dejan y te tachan. Es peor que si te pusieron un deficiente o orejas de burro en un rincón. Es terrible. Es de verdad muy, muy malo. Entonces, tener un bien implica que está la UNESCO vigilando lo que haces con ese bien. Y por suerte es así. Nosotros hemos aprendido como país muchísimo, porque nosotros tenemos desde 1995 declarado patrimonial el barrio histórico de Colonia de Sacramento. Fíjate todo lo que Colonia tuvo que hacer. Y por suerte lo hizo, y hoy es un lugar magnífico, que está ahora ya, más allá del barrio histórico, está en la reconstrucción, nada menos que su plaza de toros. Pero esa levadura que vino con una gestión que tiene que preservarse permanentemente. La gente del Comité de Patrimonio de Colonia vigila permanentemente si no hay un bar en infracción en el centro histórico. Uh-huh. Es el centro histórico todo. Que la cartelería esté bien, que no se erosionen las piedras, que no se haga tal cosa y tal otra. Luego seguimos el aprendizaje con el pasaje industrial de Fray Bentos, que vino en 2015. Eso implicó, entre otras cosas, formar un archivo, porque no es que ya está todo hecho en la iglesia y ahora viene el aluvión de turistas. Hay que preparar el bien para soportar lo que se viene. Y hay que hacerlo durante todo el tiempo que siga, porque hay que preparar las luces, tienen que ser adecuadas, hay que preparar las paredes, hay que preservar la gestión de la función que la iglesia sigue teniendo. Tiene que mejorarse el entorno, tiene que mejorarse el acceso. Claro. Son muchos los deberes.
Dice Benjamín Liberos, que manda un mensaje en este momento, hace años el Ministerio de Turismo apoyó para la puesta en valor y también en cuanto al el manejo de la gobernanza de esa zona, ¿no?
Exacto, porque están todos implicados y así debe ser.
Y entonces,
cuando decían
de
eso,
gestionar un bien.
Eso te iba a preguntar, pero ¿qué implica, por ejemplo, desde la Comisión de Patrimonio tienen que destinar fondos, desde la Intendencia se tienen que destinar fondos? En concreto, ¿quién asume esa responsabilidad, digamos?
Todos a la vez. El plan de gestión implica la participación de todos. De pronto, la Comisión de Patrimonio, no solamente estamos hablando de apoyar poniendo dinero, pone sus técnicos, que es un valor material enorme, ¿no? Sus arquitectos, sus ingenieros, sus expertos en patrimonio. Hay diversas formas de apoyo. Y cada uno lo hace a su manera. Y
mira,
de todas partes, el plan de gestión es en conjunto siempre.
Mira este mensaje que llega de la audiencia y que recuerda a discusiones de la tertulia de los viernes.
Sí.
Dice Mercedes, espero cobren una mínima entrada para destinar al mantenimiento, como en cualquier país del mundo cuando visitamos iglesias. En fin, no 20 euros, pero bueno, una cifra para que ayude, para que contribuya. ¿Qué decís, Ana?
Digo que ya está reconocido, es una de las modificaciones que hemos hecho en este año y pico de gestión, que todos los museos y sitios con actividad cultural tienen derecho al cobro de un ingreso mínimo, precisamente para gestionarse. En este caso es una iglesia, hay que verlo muy bien con su propia colectividad y comunidad, y eso ahora está permitido. Durante mucho tiempo no pudimos hacerlo, ahora sí, todos los museos van a poder hacerlo, por supuesto aclarando que para los habitantes del país no haya una erogación muy grande, sino discriminando la entrada según la procedencia.
Uh-huh. Bien, buen dato. Es importante, sí, sin duda que en este caso en particular también va a ser importante. Pero más temas y ya vamos cerrando.
Otro mensaje que recibíamos.
Yo no tengo que abandonar porque tengo una conferencia de prensa ahora.
No sin antes responder esta pregunta.
O sea, la última.
A ver,
recibíamos un mensaje de nuestro colega Diego Bernabé que había cubierto y se había dedicado especialmente a este tema en el espacio de la canoa hace un tiempo ya, que señalaba esto, la casa de Dieste en Punta Gorda, que es otro ejemplo notable de su obra, está en venta, decía, ¿no? La familia aspiraba ya se compró directamente.
Ya se compró y por suerte la familia está muy feliz porque lo compró alguien que ama la obra de Dieste y consulta a la familia cada vez que va a hacer alguna modificación. y la está tratando como la casa se merece, porque es maravillosa.
Anoten si no la ubican, la casa del propio Dieste, la que diseñó para él y su familia, en la calle Mar Antártico, ¿no? En Punta Gorda, cerca de la Plaza Virgilio, allá arriba, del lado
de la derecha,
del lado este, digamos, claro. ¿No? De la Punta Gorda, ¿no? Es un lugar que también merece conocerse, en la medida, además, que existan posibilidades de visita, etcétera, fantástico, ¿no? La dejamos, que se vaya. Tiene conferencia de prensa.
¿Tengo permiso?
Sí, te dejamos. Ana, ha sido un placer charlar contigo y sobre todo, además, con esta circunstancia tan feliz, ¿no? Con esta tan buena noticia de por medio.
¿Qué falta nos hacían las buenas noticias?
Bueno, un abrazo grande y nos reencontramos.
Abrazo a todos y saludos grande a esa audiencia.
Chau.
En perspectiva, contenido.